Silencio, que vienes a explicar.
Enfermerita, los hombres aman a las mujeres, pero recuerda esto, por encima están los coches.
Y bienvenidos una semanita más al Safety Cast. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡Es un Mercedes! Sí, hijos míos, sí, el avión ha despegado, por fin. Llevaban el año así, tapándolo, como los aviones espía y esas cosas, y han dicho, ahora, que si no, no llegamos.
Okay, I don't want to know.
Y aún así, se pasaron, están tensos. ¿Habéis visto el gif este de Toto dándole un golpazo a la mesa?
Darren, it's Tom. Sorry, fellas.
Hello, Tom. I'm
Luego el tío va y mira así a la cámara con mala leche, como si todo... Está tenso Toto, una cosa... Oh. A ver, que yo lo entiendo, que tener un coche así y no poder enseñarlo, pues claro, pasan muchas cosas. Bueno, pues para comentar todo lo que ha pasado este fin de semana, tenemos aquí a nuestros contertulio, fijaos que falta la S... Alejandro.
Muy buenas. Para un día que puedo venir yo, que llevaba tres programas sin venir.
Ya te digo.
Me consta que durante el programa, yo estoy esperando, sobre todo tenemos ahí a Luis, que hoy era el día para venir, porque era el día de Luis. A ver si se anima. Y las chicas, que las tenemos por ahí perdidas. Yo me imagino que estará Marieta recuperándose de la resaca del Gran Premio de Cheste. Pero bueno, vamos a
ver. Sí, porque le ha tocado este fin de semana currar en el circuito.
Eso es. Así que, bueno, pero si no, pues nada, aquí estamos. Si para hablar de... Como la carrera ha sido así como... ¡Niam! Coño, ya ha llegado allí Hamilton. Joder, pues se nos va a hacer rápido el programa, sí, no pasa nada.
Además, hay que recordar que Hamilton lo ha tenido todo siempre en contra.
Hombre,
el coche, claro. El público, todo.
Sí. Está clarísimo. Y eso, que luego lo comentaremos, yo creo que le han echado una manita a Verstappen, pero bueno, luego lo comentamos.
Sí, a vivir con todo. Bueno, empezamos, si quieres, analizando el GP por el viernes, porque claro, este fin de semana teníamos... carrera al sprint como clasificación, o sea, la cosa está rara de que haces la clasificación el viernes, después la carrera de sprint el sábado y esa te da la parrilla del domingo. Joder, macho, es un poco...
¿Sabes lo que me pasa a mí con esto? Que yo la he visto, ¿vale? Vi la clasificación para la clasificación.
Correcto.
¿Vale? Y salvo,
o sea, ¿has visto la segunda derivada?
Claro, exactamente. Nosotros que somos de ciencias, es la segunda derivada, ¿vale?
De la carrera.
En la cual descalificaron a Hamilton de la calificación para la calificación.
Correcto.
Con lo cual, al final...
Hay que decir que Mercedes venían tan preocupados por lo que habían visto, porque ellos no se esperaban que les metiesen el palo que les han metido en Estados Unidos y en México. Aquí las cosas
claro.
Como son.
Hombre.
Que decidieron que iban a cambiar la power unit del amigo Hamilton.
Y ya hemos visto que el pobrecito, el motor ese es que no va.
No empuja. Tiene que sacar los pedales... Y ponerse ahí a dar pedales, porque es que todo está en contra suyo.
Sí. Hombre, al final obviamente la jugada les ha salido bien, pero bueno, esto te dice un poquito de dónde estaba el nivel.
Pero manda niños, tapa los oídos, manda cojones que cambiar una Power Unit sean 5 puestos en la parrilla.
Yo es que esto no lo entiendo. Porque...
Es que solo han cambiado la parte térmica.
Sí, claro.
O sea, cambias el puñetero bloque motor, 5 puestos. Cambias la caja de cambios, 5 puestos. Cambias el turbo, 5 puestos. Cambias no sé qué, 5 puestos. Claro, es un poco, macho, es que no es lo mismo Juana que su hermana. Es que no es lo mismo. Pero bueno, vale, 5 puestos. Hamilton venía con 5 puestos de penalización porque cambiaban el motor, la parte térmica.
Pero
hay que decir que tiene 2 nuevos.
Sí, pero bueno, que hay otra cosa que esto es lo gracioso. En una carrera con calificación al sprint, uh-huh. Si te ponen 5 puestos, te la ponen para el domingo. Con lo cual así nos pasó que claro, la gente se volvió, pero y salió Hamilton primero en la carrera del sábado. En la calificación al sprint que tiene forma de carrera corta. Porque es que yo es que sigo sin aclararme, la verdad. A mí no me disgusta lo de que haya una carrera más, porque a mí lo que me gusta es que los cochecitos den vueltas, pero...
No, no, está muy mal llevado. Está muy mal llevado.
No está,
ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos cuando lleguemos a eso, porque a mí no me gustó. O sea, y ahora hablaremos por qué. Me parece una estafa. Pero bueno, vamos a decir que la... Es que no sé ni cómo llamarlo. La quali de la quali, la del viernes,
sí.
Se resuelve con una cosa muy llamativa. Y es Hamilton primero metiéndole décimas. Ni dos.
Claro.
A Verstappen.
4 décimas y pico, casi 5.
Claro, décimas. En un circuito cuya vuelta está por debajo de 1.10. Es que sería el equivalente a estar cerca de haberle metido 8 o 9 décimas en un Spa.
Sí, o 7 décimas en un Barcelona.
Por ejemplo. O sea, es que es una puta barbaridad.
Y sobre todo es una barbaridad estando a las alturas del campeonato que estamos, que siempre uno espera que poco a poco los equipos se vayan poniendo las pilas e igualen. Pero bueno, pues ya estamos viendo cómo se igualan las cosas.
Sí, de aquella manera. Yo creo que aquí que Mercedes están tan preocupados que han decidido abrir completamente la mano y enseñar el avión que realmente tenían. Porque lo que hemos visto este fin de semana es un avión. Alguno decía, no, las manos de Hamilton. No, no, no. Es un puñetero avión. O sea, ahí tenían toda la potencia que nos han enseñado antes, la hemos visto. Y toda la carga aerodinámica que no han puesto porque no tenían toda la potencia disponible, esta vez la han puesto. Y lo que tenían era un avión, porque era un avión que no desgastaba las ruedas, y eso quiere decir que tenías un downforce de pelotas para mantener las ruedas en su sitio y que aquello no deslice, y tenías una velocidad punta espectacular, lo cual quiere decir que tenías potencia de sobra.
Bueno, ya hablaremos de la carrera, pero Bottas ha dado alguna pista sobre ese tema.
Sí, sí, sí. O sea, vamos. O sea, es que tenían un avión. O sea, hoy lo que hemos visto ha sido un avión. Pero bueno, el viernes lo que vimos fue otro avión, porque meter ese tiempo en la clasificación en un Brasil, donde sabes que la zona de curvas...
Es un circuito muy Red Bull.
Es muy
Red Bull. En digamos...
La mitad del circuito es muy Red Bull.
Más de la mitad del circuito, la parte en la que realmente se pierde más tiempo, uh-huh. Es un circuito de Red Bull. Es una zona, un circuito muy revirado, donde hay curvas donde habitualmente el Red Bull... ayuda mucho las S iniciales, el Red Bull ahí saca una ventaja, y de hecho lo hemos visto que han sido capaces de adelantar en la segunda recta varias veces, y sí, es un circuito en el que la power unit es clave por la cuesta que tiene en la recta
y por la altura, que está a 700 y pico metros sobre el nivel del mar.
Todos esperábamos que hubiera más igualdad, sin duda.
Pero ha sido, vamos, desternillante. Bueno, total, que Hamilton da un recital y luego de repente pasa una cosa extraña. Pasa que sale un vídeo con los señores de la FIA metiendo la pelotita en el DRS. En el huequecito del DRS. Y claro, la pelotita tiene una dimensión que es la dimensión máxima que el DRS abierto tiene que tener. Es un poquito más que la dimensión máxima. De tal manera que si con esa pelotita van y el coche está dentro de especificación, esa pelotita no puede pasar a través del hueco que deja el DRS. Y de repente se ve que efectivamente que la pelotita pasa. ¿Eso qué quiere decir? Que el hueco del DRS es más grande que el espacio máximo permitido según normativa. Y por tanto, ese coche no cumple normativa. Y como ese coche no cumple normativa, la regla dice que ese coche queda automáticamente descalificado de la sesión. La sesión era la clasificación, la quali de la quali del cuadrado. Por tanto, Hamilton debería salir el sábado el último para la carrera del sprint. Y aquí es donde, viene lo flipante. Porque esto es absolutamente flipante. Estos son verificaciones técnicas, donde se coge el coche, se le dice a los mecánicos lo que tienen que hacer, se coge el cacharrito y se prueba. Fin. Entonces, para hacer la prueba, encienden el coche. ¿Vale? Y diréis, ¿y por qué encienden el coche? Además se ve que le dan y se abre el DRS y lo prueban. Bueno, pues se abre el coche porque el DRS es hidráulico. Necesitas presión para poder activarlo. O sea, no es un cacharro que tú muevas alegremente. De hecho, hay vídeos de hace unos años de tres mecánicos de Ferrari
intentando
cerrar un DRS. Porque es hidráulico. O sea, no es una broma. Hay que hacer fuerza de verdad. O sea, no un poquito, no, no. Hay que apretar de narices. Entonces, de momento lo dejo ahí, ¿vale? O sea, el DRS no es una broma. Bien. Claro, si tú llegas a la a la verificación técnica, un cacharro, una pieza no cumple, se acabó. O sea, no hay discusión posible. O sea, no hay discusión alguna. Descalificado. Punto. Bueno, pues esto pasa el viernes. Y no es hasta el sábado ya, bien entrado el sábado, con los coches ya dando vueltas, que se confirma que efectivamente le van a meter esa sanción a Hamilton. ¿Por qué? O sea, ¿qué cojones estaban haciendo los señores comisarios y la FIA para no decir inmediatamente este señor queda descalificado de la sesión de clasificación de que hemos hecho y por tanto saldrá último el sábado?
Yo tengo mi propia teoría. El tráfico de Sao Paulo es malísimo.
No llegaba el cheque. ¿O qué?
Es malísimo. Yo una vez tuve que cambiar de aeropuerto, de un aeropuerto al otro de Sao Paulo, y casi no llegó al avión, porque eso es un auténtico caos. Por lo que tardas 20 minutos, pues tardas 5 horas. Y yo creo que dijeron, nada, mañana a primera hora de la mañana lo hacemos. ¿Vale? Pero de eso que, hostia, cuando llegaron dijeron, hostia, no vamos a llegar ni a la carrera casi. Y perdieron, pues eso, las 5 horas del tráfico de Sao Paulo.
Es que,
lo único que se me ocurre, porque si no, ¿qué cojones? Hace sorprendente.
O sea, es que vamos a ver, es que tiene una plantilla. El coche tal no ha pasado la verificación técnica, punto, fin, ya
punto,
está.
Punto, punto. Ah, es que es tan sencillo como... No, en ese mismo momento, tal, lo firmas, tal, lo llevas arriba, oye, tíos, que pasa esto. Ya está. Pues ya igual está. Igual que cuando hacen el tema del análisis del depósito para saber si tiene un litro para poder hacer, claro, la...
Inmediato.
Ya está, oye, no, ya está. Tiene,
no hay
800,
un litro, se acabó.
No hay un litro, pum, sanción, punto. Si es que no hay más. Es sí, que... Sí, sí.
Yo qué sé. No sé, o sea, ahí ya sí. Dices, ¿qué estáis haciendo?
Yo lo primero que pienso es que en el momento que dicen eso y que lo estudian, es cuando de repente a alguien de Mercedes le deben decir, ojo, que el señor Verstappen ha estado tocando el alerón.
Ahí.
Vamos, Vamos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y vamos a darle esa información a la FIA. Y entonces la FIA es cuando dicen, mierda, vamos a tener que estudiar todas las cámaras donde se ha visto a Verstappen tocando el alerón, ¿vale? Incluido una de Alonso, que por cierto, había por ahí, por el grupo del Telegram, del WhatsApp, que insisto a todos los que nos oigáis, que os apuntéis al grupo del Telegram, que hay gente ahí que sabe mucho, y otros que saben de todo lo divertido. Salía un meme buenísimo donde salía la comunicación de la FIA, donde le sancionaban a Alonso porque por culpa de su cámara se había podido ver una irregularidad y por tanto había que sancionarlo. Era ya el colmo del rizo. Pues efectivamente, desde la cámara de Alonso, desde la cámara de no sé de qué otro coche, se podía ver cómo el Verstappen se acerca, que seguramente ya le habían dicho algo de, oye, échale un ojo al alerón de Hamilton, y lo toca un poco, ¿vale? Algo que hemos visto 250.000 veces con Vettel, por ejemplo, que además han salido vídeos, donde os juro que yo estoy convencido de que lo he visto con Hamilton, pero sí. Bueno, de repente, claro, alguien ha tocado el alerón que vamos a sancionar.
A mí es que me hace gracia porque de esos vídeos hay algunos que sale Vettel, que son los más así, que le ves ahí tocando no sé qué tal, y entonces todo el mundo te dice, ya, pero es que no está en parque cerrado porque ya ha acabado la carrera. A ver, dos cosas. Una, todavía le tienen que hacer verificaciones al coche. Dos, aparte de eso, no es el único momento en el que tocan.
Después de calificaciones, o sea, se les ha visto
después de calificaciones, se les ha visto después de sesiones de otro tipo, porque lo hacen todos, y eso lo reconoce la FIA en el comunicado de sanción a Verstappen, que se ha convertido en práctica habitual
y que había que parar.
Eso lo reconoce la FIA. Porque es que luego van a llegar los de siempre diciendo, no, es que claro, Verstappen, porque es que no sé qué y tal. Mira, vale ya de tomarnos por imbéciles, de intentar tomarnos por imbéciles, ¿por qué no? Porque llevamos demasiados años viendo la Fórmula 1 y llevamos ni se sabe cuánto viendo lo que hacen todos los pilotos, y lo sabemos. Y ya el culmen de eso es que Mercedes intente decir que el alerón no pasa porque es que Verstappen ha tocado. Mire usted, caballero. No, es que le falta, creo que decía Lobato hoy, 0,2 milímetros. Ajá, ¿y eso quién te lo ha dicho? Porque que yo sepa, eso no se mide. La prueba es, ¿pasa la pelota o no pasa la pelota? No cuántos milímetros de margen tienes para que la pelota pase. Ergo, no. Si te han dicho 0,2, como si te han dicho 7 metros, imbécil. Así de claro.
Lo mejor de todo es la reacción a la el análisis by Movistar de la sanción.
Lo de este fin de semana en Movistar, de verdad, es, o sea, me voy a dar de baja, a tomar por culo. Estoy hasta los huevos. O sea, una puñetera vergüenza. O sea, sé que me estoy saltando, pero hoy en la carrera, los gilipollas de ellos, porque es que yo ya, vamos. No, es que la semana pasada estábamos deprimidos con la victoria de Verstappen, con que Hamilton no hubiese ganado. Macho, esto me recuerda cuando veo en Movistar los partidos del Madrid. Todo mal. Y cuando veo los del Barça, todo bien. Macho, los colores os los metéis por el culo. Porque pagamos unos y otros. Y nos gustaría unos comentarios con una calidad mínima, y tus opciones personales te las metes donde te quepa. Y esto vale para los tres que estaban comentando.
Sí,
porque
sí,
lo de La Rosa, eran arcadas. De hasta dónde se la tenía metida el amigo Hamilton. Hombre, es que de verdad, o sea, hay momentos en la vida en los que te tienes que dar cuenta que estás haciendo el ridículo. Hombre, por favor. Madre mía. No, bueno, tengo un cabreo con eso.
Me ha recordado mucho a cuando, ¿cómo era la famosa frase del comentarista del Plus? Que cuando tal, sí, hablaba en primera persona del plural, cuando hablaba,
sí,
del Barça.
Nosotros.
Sí, sí,
aquí
sí,
igual,
sí.
Aquí con Mercedes
nos está
igual.
Nos está costando. Y yo, ¿cómo que nos? Pues es que esto ha sido. Pero vuelvo a los comentarios a la sanción.
¿Vale? Dale, dale.
Que es lo que me dejó alucinado. Cuando justo nada más conectan con la Sprint Race, hablan sobre la sanción y lo primero que dicen. Y curiosamente aquí, De La Rosa es el único que contesta como creo que debe contestar. El Cucurella y Lobato dicen que efectivamente que la norma es así, pero que en estos casos deberían ser deberían avisar al equipo y hacer como que como un aviso para que no lo hicieran más. Y yo digo, pero tío, si es que la norma es clarísima. Mira, ahí es en el único momento en el que De La Rosa dice, no, pues mira, si el coche es ilegal, punto. Ya está. Ahora lo que hay que hacer es centrarse en, como siempre, él busca la epicidad y lo que quiere es que Hamilton, bueno, pues esté ahí, que es lo que se le ve el plumero por todos lados. Y entonces, bueno, pues prácticamente él se congratulaba de la sanción porque le íbamos a ver a Hamilton en su esplendor pilotando. La realidad es que sí, nos ha venido bien para ver que el Mercedes es un avión. Pero es que yo ya decía, pero joder, es que en esto no hay opinión.
Sí, es que no es opinable.
Es que no es opinable, es A o B. Y entonces, si te demuestran claramente, científicamente, que es A, tú tienes pues que decir A. Que es A, punto. Es que no le veo yo...
Y te gusta, bien. Y no te gusta, igualmente bien. Fin de la historia. Claro. O sea, es A, claro. y es A. Punto.
¿Es un error de Hamilton? No. Ese era un error de su equipo. ¿Vale? ¿Vale? Pero el coche de Hamilton es el que se ha aprovechado y, de hecho, gana la calificación de la calificación con 4 décimas con el segundo.
Claro, es que entonces, se puede argumentar perfectamente que ese señor ha sacado esa distancia no porque lleve un avión, sino porque lleva un DRS trucado.
Claro.
Perfectamente.
Que además tengo que reconocer que cuando hablaron de que el DRS estaba incorrecto, yo luego pensé y dije, joder, pues a mí me había llamado la atención especialmente lo grande que era el hueco del DRS del al menos de Hamilton.
No, si es que precisamente por eso digo lo que luego se ha dicho hoy en la transmisión del hueco que se había dejado, que ha dicho Lobato, no, era 0,2 milímetros, o sea, absolutamente nada. Venga. Hombre, que ya estamos mayorcitos, coño. Es que, o sea, me parece indignante. Es que me parece indignante. O sea, es que se han convertido en los abogados defensores y primeros fan de Mercedes y de Hamilton. O sea, me parece flipar.
A mí lo que me alucina es que desde alguien de Movistar, ¿vale?, no se den cuenta de que en estos temas se están pegando un tiro en el pie. Es decir, por ejemplo, sí creo que en la liga, por ejemplo, se dieron cuenta de que había bastante y ahora han empezado a darle una vuelta a las alineaciones de comentaristas, ¿vale? Pero es que aquí llevamos, no sé, 4 o 5 temporadas, las 3 últimas,
no,
que son descaradamente en una sola dirección. Además, sin ningún motivo, porque dices tú, bueno, es que son descaradamente de la dirección de Carlos y de Fernando, dices, coño, claro, son españoles, qué menos, ¿sabes? Pero uh-huh. es que van descaradamente encima al equipo que está dominando de forma aplastante durante todos los años, con ayudas que todos conocemos, o sea, todos sabemos por qué.
Sí, sí, pero todos haciendo, sabemos cómo hemos llegado aquí.
Están haciendo su trabajo, pero todos sabemos cómo han llegado a estar en esta posición de superioridad. Son privilegios, sí, sí. Bueno, el ejemplo está de nuevo en esta temporada, que de nuevo se volvieron a cambiar los neumáticos y de repente pues vemos como los Mercedes tratan los neumáticos mejor que nadie, y yo estoy convencido de que hoy podrían haber hecho una sola parada sin ningún problema.
Sí, muy probablemente. Tal y como han acabado, viendo el ritmo final de Hamilton y de Bottas.
Y Bottas estaba absolutamente convencido, y yo creo que el plan que tenía Bottas era de hacer una vuelta, y cuando se lo han cambiado es cuando se ha cabreado. No han dicho nada de plan B ni nada, pero para Bottas el plan A era una vuelta, una parada. Y punto. Sí, una parada seguro. Y más cuando ha habido dos safeties.
Sí, sí.
Vamos.
No, es que, bueno, ha habido safety, ha habido el virtual.
Sí, un virtual, sí, sí, pero...
Pero vamos, sí. Bueno, lo del virtual, bueno, ahora llegaremos. Total, que al final Hamilton descalificado y a Verstappen le meten una multa. Y lo curioso es que, de las sanciones, la primera sanción que publican es la multa a Verstappen.
Sí, sí, claro.
50.000 napos. Es como... Y la FIA tiene los huevos de reconocer en la sanción que esto es una práctica habitual.
Sí, sí.
Pues si es una práctica habitual, espero que a partir de ahora se multe a todo Dios.
Claro.
Ya que han abierto la lata, cosa que me parece mal, que abras la lata en medio de un campeonato y aún encima cuando te están señalando a un infractor, vas tú y abres la lata. Oye, mira, no me parece.
No, pero es un poco en la línea. Y luego pues si al final
no hacemos, decíamos que darle, de broma, no hacemos no, que dar... si la culpa es de Verstappen por tocar el alerón, que por eso no ha fallado, lo decíamos de broma. Pero hostia, es que la FIA lo ha investigado. Es que ha penalizado a Verstappen.
Sí,
es una broma.
Ha sido así. No solo lo ha investigado, sino que es que le ha llevado horas.
Sí, sí, horas y horas. Se acaba de conectar Germán. Muy buenas, Germán.
Muy buenas. Pero no por llegar tarde, pero tenía compromiso hoy y no podía hacerlo antes.
No, has llegado en el momento maravilloso. Estamos aquí justo hablando de los 50k que le han puesto a Verstappen por lo que hablaba Antonio muy bien, intentar mover un aparato que es hidráulico, que para poder moverlo hay que arrancar el coche, que en otra carrera tres mecánicos de Ferrari intentaron con fuerza y no conseguían cerrar. No,
que se estaban subiendo encima del coche. O sea, es que se subían encima del DRS para cerrar.
Y resulta que Verstappen lo roza y hay que investigarlo. Es más, no solo investigarlo, sino hay que ponerle una sanción.
Y en la sanción reconocer que es una práctica habitual eso de tocar los coches. Pero aún así, no. 50.
Bueno, es algo que ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? La norma es clara. En parque cerrado no se puede tocar los coches, pero hemos visto tocar los coches toda la vida a todo el mundo continuamente. Entonces, sí. A mí me parece bien que lo sancionen, porque entiendo que las normas están para hacerlas cumplir y que siempre se tienen que hacer cumplir. Entonces, no decir ahora que como antes no se ha hecho, no se debería hacer tampoco ahora, pues tampoco me parece bien. Me parece que en un momento crucial como es este campeonato, pues tener que estar con esas tonterías un poquito así, pero bueno, mira, ha sido una sanción económica, no ha tenido ninguna influencia en el desarrollo de campeonato por ahora. Por lo tanto, pues mira, que aprendan, que tomen nota todos, que los coches no se tocan y ya está. Pero sí, hace mucha gracia.
A mí me
la parafernalia que ha habido alrededor de todo esto.
Sí, a mí me ha gustado la reacción de Verstappen, donde le hicieron la pregunta en la rueda de prensa posterior a la sprint, donde él decía, bueno, pues que se echen una buena cena. Y que si hace falta la cena también se la pago yo.
A mí me ha gustado, pero no estoy muy de acuerdo con la postura. Así como he defendido la postura de Verstappen durante toda la temporada, sobre todo después de Silverstone, pero Maduro que ha estado, creo que precisamente ahora no es el momento de ser sarcástico con la FIA y de hacer pullitas a lo tonto. Porque la diferencia la puede estar en un mal día que tenga Masi y te meta una que te deje ya sentenciado. Entonces, si has asumido la sanción, cállate, pagará y no metas más cizaña ahí.
No, a ver, yo lo que yo creo que siendo Verstappen como es, que es un tío de encenderse y decir y de no tener filtro, me ha gustado más que sea una reacción sarcástica que el tío se cabreara y demostrara su indignación porque le sancionen por algo que todo el mundo ha hecho y que incluso ustedes en la propia carta me están diciendo que ya ha hecho todo el mundo. Pero personalmente, solamente yo tengo que pagarlo.
Personalmente a mí me ha gustado la concentración porque me ha hecho gracia la forma.
Claro, claro, no, pero que, por eso...
Que
pero
te digo bien que se come un buen vino, a ser posible un buen vino.
hay que decir que ahí tienes tres opciones, yo creo. Una, cagarte en todo y decir que no solo te parece una vergüenza que te sancionen después de que todo el mundo lo haya hecho y que además que te parezca una barbaridad los 50.000 euros, porque encima quedas como el rabietado, ¿sabes? Pero que eso es lo más habitual de Verstappen, es el Verstappen que hemos conocido más veces. Y que hubiera quedado además como un pesetero, porque inmediatamente los anti-Verstappen dirían, ¡míralo! Por 50.000 euros que gana no sé cuántos millones, se va a preocupar, ¿no? Eso, o a lo mejor lo más inteligente, que como bien dices tú, Germán, sería agachar las orejas y decir, no, pues efectivamente, me he equivocado, no lo volvería a hacer. Eso sería lo éticamente correcto y lo que te dejaría mejor resultado de cara a la FIA. Oye, no, efectivamente he hecho algo que está mal, lo siento mucho, no lo volvería a hacer. Pero eso no encaja en Verstappen y yo creo que bueno, dentro de lo que cabe.
Pero fíjate, es que estas cosas una vez que están hechas, tienes que intentar sacar lo mejor de la situación. Y esa situación lo mejor para él había sido dicho. Sí, está claro, las normas son claras, no se debe hacer, tomo nota, y me hubiera encantado haber visto, en todas las veces que he visto pasar esto, que hubiera metido 50.000 euros también a todos los demás. Entonces, dejas en evidencia la FIA, pero tú asumes tu culpa. O sea, tienes muchas oportunidades de dar la vuelta a la tortilla y de sacar una situación mejor. Pero en este caso, digamos que se ha quedado él con la parte mala de todo esto. Pero bueno.
Para mí la más inteligente sería decir, señores de la FIA, ustedes tienen toda la razón del mundo, discúlpenme, mea culpa, me agacho y pido perdón, cómo quieren ustedes el dinero, en una transferencia, en Bizum, lo que sea, pero eso no es Verstappen. ¿Sabes?
Haber dicho,
eso no es Verstappen, ¿sabes?
Una transferencia como es habitual, en negro.
Dicho. Sí, ¿sabes?
No, que luego Hamilton se mosquea. Pues la hemos escuchado este fin de semana, todo ha estado en su contra, igual que con Senna, todo el sistema no fue bueno con él. Ay, cómo se nota que era un enano cuando Senna estaba corriendo.
Sí.
Bueno, hemos visto muchas veces. Hamilton siempre intenta, en cada fin de semana donde está, se pone la bandera del país, es el mejor amigo de la afición, es el mejor, apoya a toda la gente local, todo eso de siempre. Es el postureo hecho pues, profesión.
Tal cual. Bueno, pues bueno. El tema, por ir avanzando. Llega el sábado, ya le ponen al final de la parrilla y pasa lo que pasa, que es que Bottas se pone delante de Verstappen y Verstappen no le tira el coche en ningún momento.
Yo personalmente creo que no le tira el coche porque tampoco estaba en situación de poder tirarle mucho el coche.
Sí, pero
dio la sensación en algún momento en las primeras dos, tres vueltas. Y por otro lado, la sensación de que, bueno, pues si no lo tengo tan fácil, pues no arriesgo.
Claro, pero yo es que me llamó la atención una cosa. En la vuelta 18, Verstappen entra en DRS.
Ah, es posible.
Y en la 19 también. Y no le llega a tirar el coche. Muestra así un poco, pero no le tira el coche ni. O sea, eso no es Verstappen. Y no es cuestión de que no llego. Es cuestión de. ¿Para qué voy a regar? O por lo menos así lo veo yo. Y precisamente creo que ese es el principal fallo de esta de este formato.
No claro. Es
a los pilotos.
Efectivamente, no todo el mundo se la juega. Y además hay mucha diferencia entre los que se la pueden jugar porque no tienen nada que perder con los que sí tienen que perder, y sobre todo cuanto más lejos, más lejos estamos en el campeonato, más avanzado está el campeonato, donde la gente dice no me la juego.
No, y porque... además este formato que está hecho para intentar dar un poco más de espectáculo, al final precisamente este fin de semana ha hecho algo contraproducente, que es que una sanción que se produce en la quali que debería afectar a la carrera, pues afecta al sprint, y eso le ha permitido a Hamilton pues adelantar un montón de posiciones y dejar a la carrera de hoy.
Efectivamente, porque si hubiera sido la calificación hubiera sido el sábado, pues estaríamos hablando de que hubiera salido el 20.
Claro.
En la carrera.
Sí, que yo también te digo que no tengo nada claro que eso le hubiese impedido llegar al primer puesto, visto lo visto. Pero pues sí, efectivamente.
Llegar a falta de 10 vueltas, ha llegado a falta de 5.
Sí.
A lo mejor, pero bueno.
Pero aún así, efectivamente. O sea, es que es una cosa que dices, pero tío. No sé. Es un formato que, como decía antes al principio, no me termina de convencer. Pero no me termina de convencer precisamente por eso, porque es que no van a degüello. No van a degüello. Entonces.
Y estas facturas todavía más difíciles ya.
Claro.
Se juegan tanto que cualquier error. Cualquier fallo que te deje fuera puede decidir el mundial.
¿A quién vimos tirarse de huello? A Carlos Sainz. Claro. Que vio ahí el agujero y dijo: me coloco tercero. Y le salió bien. Aunque luego sufrió al final, pero.
Al margen del conservadurismo de Verstappen, yo creo que yo sí tengo que reconocer que me gustó que se la jugaran con los blandos Mercedes y Red Bull se atreviera. Porque al final creo que se fue el gran error de Red Bull. No arriesgar un poquito más con las gomas, porque las gomas sí aguantaban. Tenían que haber dado cuenta de que había 10 grados menos que en los FP3 y que esas gomas, aunque iban a sufrir un poco al final, pero sí iban a llegar. Era una ruleta rusa. Le tocaban, aceptaron Mercedes y mira, le falló mejor. Pero bueno.
Sí.
No, yo creo que de todas maneras es un poco en la línea de todo el Gran Premio. De intentar pensar en el campeonato y no pensar tanto en la carrera. Todas las decisiones suyas han ido por ahí, incluso las que han hecho durante la carrera para defender, para evitar los undercut y todo eso.
Sí, yo creo que han leído: no somos capaces, vamos a minimizar.
Claro.
Yo con lo que sigo flipando es con el hecho de que el fin de semana pasado a Hamilton le abuchara a todo el mundo, estuviera muy triste, el coche fue una mierda, hoy mismo dijo 4 veces en la entrevista después de la carrera, y una semana después, sin poder hacer ningún cambio al coche, este coche es mucho más rápido que Red Bull, toda la gente le aplaude sin parar a Hamilton. O sea, a mí me parece muy bien que le hayan aplaudido a Hamilton hoy, por supuesto, ha hecho perfecto su labor hoy. Pero sí. Lo que tenía que haber hecho él lo ha hecho perfecto, y yo siempre he dicho que no me gusta que abuchen a la gente, pero lo que quiero poner en relevancia es el paripé que montó la semana pasada, el victimismo continuo cuando las cosas no le salen bien
y cuando le salen bien también,
y también porque hoy a pesar de la FIA, a pesar de todo contra nuestro, a pesar de tal, he conseguido remontar desde el punto tal, no, chaval, ha hecho muy bien de tu parte. Pero vamos a ver, llevas un avión, es que en un circuito corto como este, con 20 coches, ha doblado 14.
Sí, sí, pero escucha, que los ha doblado saliendo el décimo.
Por eso.
Pero es que en las últimas 15 vueltas le ha sacado 10 segundos a Verstappen.
Con el coche que decía que era la semana pasada una mierda. Una mierda no, pero decía que era mucho más lento que el Mercedes, que el Red Bull. Claro. No puede vender esa película, decir que tienes un coche peor que Red Bull y al día siguiente hacer esto.
Si poder puede,
ya lo estamos viendo, lo hace. Otra cosa es que le funcione.
Hay que quitarle la máscara, o sea, decirle, no, ¿vale? Tú puedes hacerlo para mentir, para engañar, para intentar, pero no puedes vender la moto continuamente.
No, el hecho es que en la calificación del viernes fueron 1-2, que no habían sido 1-2 en no sé cuánto tiempo.
Y en la carrera del sprint gana Bottas, con lo cual Bottas sale en pole, otra pole para Bottas.
Claro. Y luego diciendo que este circuito era siempre favorable a Red Bull. Cero patatero.
Sí, sí. Patatero. No, lo hemos hablado antes que, bueno, originalmente lo sería. Pero claro, si tienes un pepino como el que tienen, pues...
No, fíjate, mi teoría es, un poco lo que he comentado antes, Estados Unidos y México, ellos no se esperaban ese varapalo. Y han decidido soltarlo todo. Porque Toto está tenso, pero tenso, como un tambor. Igual.
Lo ha dicho Horner en la entrevista, Oscar Herrera, en Sky. Ha dicho, nosotros vamos a seguir dándolo todo, pero porque llevamos dándolo todo desde hace mucho tiempo. Nosotros no tenemos más que darlo todo. Dice, en cambio, para Mercedes esta situación es nueva, completamente nueva. Nunca han estado en esta situación desde el principio de la era híbrida. Nunca se han visto con un competidor luchando de tú a tú con ellos hasta la final de campeonato. Entonces, yo creo que eso es lo que van a explotar ellos. Ellos tienen esa experiencia de estar siempre al límite y están esperando que Mercedes, con esa presión, no está acostumbrado a hacer esto hasta los puntos, en las fases finales del campeonato, les pueda pasar factura.
Fíjate, con esto que dices, que estoy 100% de acuerdo, me sorprende todavía más la posición que hablábamos antes de la gente de Dazón. Apoyando a Mercedes, que parece que les pagan el sueldo.
No, yo que esa postura es típicamente una postura egoísta. Yo sí interesa que siga la rivalidad hasta la última carrera, último segundo.
¿Tú crees que es por la rivalidad?
Sí, completamente. Ellos se interesa muchísimo que Hamilton ahora reduzca la distancia y que llegue a la última carrera con posibilidades de que se decida y si es posible la última curva. Es solo por eso.
Yo creo, Germán, que tiene sentido. Esa sería una forma. Pero yo estoy convencido de que en la siguiente carrera, que por cierto es el fin de semana que viene, en Qatar, si en la siguiente carrera se pone por delante los Mercedes o se pone por delante Hamilton, yo no veo en ningún momento que la siguiente carrera vayan a estar a favor de Red Bull para que haya campeonato hasta el final, ¿eh?
No lo sé. Yo es que primero,
se van a pasar, como suelen hacerlo, los dos últimos años, las dos últimas carreras o las tres que queden, pues dorándole la píldora de nuevo y decir que qué bien, qué buenos que son, y bueno, porque es lo que han hecho otros años.
El problema, entonces,
a mí me sorprendería.
Yo creo que bueno, yo no sigo Dazón, entonces no veo en directo. Sí que sigo después todos los comentarios en redes sociales, sí que leo lo que pasa y escucho a otra gente comentar sobre lo que se ha dicho. Entiendo que De La Rosa hoy ha estado, por lo visto, vamos.
No, el problema no ha sido ese, Germán. El problema es que los tres han llegado a un nivel nunca visto.
El tema está en que tienen que vender lo que llevan vendiendo todos los años. Si llevas durante años vendiendo porque no les queda otra.
Escucha.
Es una maravilla.
Escucha, la expresión de Lobato diciendo, el fin de semana pasado estábamos deprimidos porque Hamilton no ganó. Eso es demoledor. Porque además lo ha dicho sin pensar. Pero no era una reflexión.
Yo no quiero creer que Lobato es una persona que no ha estado completamente dentro, pero ha estado muy, muy cerca de todo lo que ha pasado con el tema de 2007 y adelante con la carrera de Hamilton.
Eso es lo más sorprendente de todo.
Entonces, yo no creo que sea una cosa de que realmente se haga un favoritismo por Hamilton. Yo creo que es que tienen que vender el discurso que han estado vendiendo la gente durante esos años. Es como ha pasado con Vettel. Yo me acuerdo a Lobato diciendo, Vettel conduce como Los Ángeles. Bueno, en cuanto empezó a decaer, el decline de Vettel, Hamilton empezó a decir ya, digo, joder, Hamilton. Lobato empezó ya a decir, es que les están metiendo las costuras, es que no sé qué.
Pues lo siento mucho, pero son unos muy malos profesionales. Y yo creo que... Claro, si es consciente para eso, son unos muy malos profesionales. Porque no se les paga para eso. Porque hay que recordar que se les paga.
Les pagan para vender el producto en su cadena para tener mayor audiencia.
No, nos equivoquemos.
Yo creo que no.
Es una, para nada. Sí, es una televisión privada. Y se les paga. No es una televisión privada como Telecinco. Se les paga. Yo les pago. Y les voy a pagar igual. No conozco a nadie que diga, no, el título está decidido, ya dejo de pagar Dazón. O dejo de pagar Movistar.
Dazón le paga a sus presentadores para que tengan los mayores a la audiencia posible.
Es que no es una cuestión de audiencia. Es que ahora ya no es una cuestión de audiencia. A un campeonato finalizado no es una cuestión de audiencia. Para nada.
Yo no sé.
Es una cuestión de dar calidad en tu producto. ¿Por qué las entrevistas de los españoles las retrasan hasta el final?
Para que te quede más tiempo.
Para que te quede más tiempo, efectivamente. ¿Por qué? Porque su producto... No, porque su producto es una mierda. Y eso es una cosa que no han... O se han dado cuenta o no han entendido. Tienes un producto que es una mierda, querido. Y por eso eres incapaz de mantener a la gente... Porque a la gente no le interesa el resto de lo que le estás dando. Porque le estás dando mierda. Haces un producto de pago de mierda. Y hay que decirlo claro. Porque si a mí me das un producto que me interese, yo lo voy a ver. Porque estoy pagando una puñetera suscripción para ver la Fórmula 1. Porque soy un quemado de la Fórmula 1. Porque esto es un canal temático. Temático. ¿Quieres audiencia? Tienes que convencer al tío que quiere ver la Fórmula 1. Yo no veo la Fórmula 1 por Fernando Alonso. Y me extraña mucho que haya mucha gente que si no está Fernando Alonso no pague la suscripción de la Fórmula 1. Por eso
a
te
estas
lo digo.
Alturas no. A lo mejor hace 10 años sí. Pero
pues
ahora...
a lo mejor entonces sí, pero ahora.
Claro.
¿Ahora? No. Ahora no. Entonces, aquí hay alguien que está haciendo extremadamente mal su trabajo. Extremadamente mal. Y que me pongan estas transmisiones, estas retransmisiones, con estas expresiones, con este nivel de favoritismo, que es que no había visto yo, vamos. Alucinante. Vamos, es una cosa que para mí es sorprendente. Sorprendente. O no confías absolutamente nada en tu producto, que va a ser eso, y sabes que es una mierda, o no lo sé. Y en ambos casos, eres una mierda de profesional. Una mierda de profesional. Hay que decir las cosas claras. A ti no se te paga por mantenerme a mí esperando a darme la información. A ti se te paga por darme la información. Para eso te pago. Te pago para eso. Te pago para que me des calidad. Porque si no, tengo una cosa que se llama televisión por internet. Y tengo satélite. Y todos, absolutamente todos, sabemos piratear. Todos. Hasta el más tonto del barrio sabe piratear. Y si no, tiene un amigo que le enseña a piratear. Todos. Macho, da calidad. Si es lo único que te va a mantener vivo.
De hecho, lo jodido de piratear es que a veces hay que piratear su señal y encima te lo tienes que tragar igual.
Pero mira, por ejemplo, una cosa muy curiosa. En Sky, creo que era, porque vi las imágenes de Sky, después de la carrera estaban explicando cómo funciona el DRS, cómo se hace la prueba técnica, cómo... ¡Todo!
Bueno, lo hicieron... Lo hizo...
Fábrega
lo hizo... y volvemos a lo mismo. Al explicarlo Fábrega es cuando uno dice esto o es... O sí o no. Pero no puedes tardar 25 horas en decidirlo.
Claro.
Bueno, esto es lo que... al final de la carrera, ¿qué ha pasado?
Pues en la carrera, ¿qué ha pasado? Pues que Hamilton ha salido décimo y ha corrido mucho.
¿Con cuánta ventaja ha llegado al final de segundo?
10 segundos en las últimas 13 vueltas, creo que era, o 15 vueltas le ha sacado. Ha sido un espectáculo porque parecían los demás de la F2. Iba el tío. Ha habido momentos en las primeras dos vueltas donde iba adelantando. Me recordaba a las carreras en las que hay lluvia y que hay unos pilotos que se adaptan y que son capaces de adelantar por el exterior. Sí. Y que dices tú, ay, una trazada, ¿no? Es que los adelantaba hasta en curva.
Yo es que ahí, cuando he visto eso, porque había gente que decía, no, esos son manos. No, mira, llevas los neumáticos nuevos. Todo el mundo lleva los neumáticos nuevos. Esos no son manos.
No.
Yo entiendo que Hamilton ha hecho su trabajo hoy bien.
Sí, lo ha hecho
me quedo,
bien, ¿eh?
Me quedo con el adelantamiento de Norris en la carrera de sprint.
Sí,
que fue muy bueno.
Buenísimo.
Y me quedo, pues yo que sé, con no cometer ningún error, que siempre es posible, ¿no?
Podemos decir que a Verstappen lo ha adelantado de forma limpia.
Sí. La segunda vez que
lo ha adelantado. Porque la claro, primera.
Y la primera igual, muy bien trabajada.
Sí.
Lo ha hecho
La segunda mejor porque le ha obligado a utilizar la energía para devolverle la posición, bueno, para adelantar de nuevo y ya lo ha dejado vendido para la siguiente vuelta. No, por eso digo, con Hamilton no tengo nada. Como siempre, Hamilton con la boca cerrada, este fin de semana hubiera sido perfecto. El paripé que te monta después y antes es lo que ya te pone un poco así, pero bueno, hablamos de pilotaje y de carrera ahora. A Hamilton no hay nada que reprochar. Pero ha habido un par de cosas que Horner sí que ha dicho que a mí me han resultado curiosas. Una ha sido la de comentar que el coche de Mercedes era intratable este fin de semana, que tenía una media de 27-30 kilómetros por hora extra en las rectas, comparado con ellos, ya hablamos del resto. Porque imagínate comparado con una Alpine, con un McLaren, con un...
Las máximas las han sacado en carrera sobreimpresionadas y eran 234 para el Mercedes por... 334 por 308 del Red Bull.
Pues eso contra el coche que supone que era mejor que Mercedes.
Y eso las máximas, pero es que les hemos visto constantemente mucho más rápido en recta. Y el tema, o sea, a mí lo que más me llama la atención no es eso, porque tú llegas, descargas de carga a un coche y se acabó, y corres más en recta. Pero sabemos que si descargas a un coche, te van a pasar dos cosas: una, vas a perder un mundo en las curvas, y dos, vas a maltratar tus neumáticos. Porque van a deslizar, porque vas a perder carga. Claro, ¿qué es lo que a mí me ha llamado la atención este fin de semana? Que la velocidad que tenían los Mercedes era muy alta. Pero es que en la zona de curvas apenas perdía contra el Red Bull, que sabemos que es un coche muy bueno en curva. Que las salidas de las curvas, que tienes que tener downforce en condiciones para no deslizar, la hacían perfecta, traccionaba perfecto. Y aún así mantenían la velocidad punta. Aquí milagros no existen. La única manera de hacer eso es tener potencia de sobra. Para tener suficiente ala como para que te dé el downforce, pero con potencia suficiente como para poder correr una recta. O sea, es que aquí no hay milagros.
Otra cosa que comentaba Horner en relación a esto. Él decía que teníamos que entender, dice, nuestra labor ahora mismo de Red Bull es entender cómo es posible que ese coche de Mercedes tenga un downforce parecido al de Mónaco. Así lo he dicho, ¿eh? Un downforce en Mercedes como el de Mónaco. Y eso entra un poquito en relación también con el hecho de que Verstappen fuera a tocar el aerón. Porque también ha comentado esto, es curioso, ¿eh? Yo sé también, como decías tú antes, que para que eso se abra con hidráulico, el pato motor, o sea, eso no. Pero en cambio, decía, ¿para qué tocó Verstappen eso? Y ha dicho, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero querían comprobar la fuerza que hacía el aerón para intentar abrirse.
Sí, por si flexaba, ¿no?
debe haber una especie de margen en el que se mueve un poquito. Y quería probar la fuerza que había que hacer para poder mover ese poquito. Y ha dicho, y es curioso porque es infinitamente mucho más sencillo de mover que el nuestro. Y lo ha dejado ahí. No quiero más detalles. No quiero más detalles. Entonces, porque le han preguntado, ha preguntado a Toto Wolff, oye, ¿podrías poner la mano en el fuego ahora mismo si ese Mercedes pasara ahora mismo una inspección completa de que es completamente legal? Sí, por supuesto, es completamente legal, tal. Y luego le han preguntado a Horner. Y Horner dice, bueno, en nuestra labor ahora mismo no voy a hacer nada en contra de Mercedes, han ganado correctamente, bla, 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 bla. Pero, lo que nosotros comprender cómo es posible que este coche tenga un downforce de nivel Mónaco aquí.
Sí. Y con esa velocidad punta.
Y una punta de nivel Monza.
Claro, porque puedes decir, a ver, es que el coche le han cambiado la parte de combustión, la parte térmica. ¿Vale? Y entonces tiene más potencia. Vale, sí, aceptamos barco. Pero es que el de Bottas no era manco.
Yo soy muy conspiranoico y siempre apunto a la parte mala, por la experiencia que tenemos tantos años con la FIA y con estas cosas. Yeah. Y yo creo que esto es no está basado, simplemente una, vamos a decirlo, una paja mental mía. Pero yo estoy convencido, pero yo soy de la opinión no basada de que este fin de semana, viendo lo que había pasado anterior, viendo cómo está el campeonato, viendo el riesgo de que el circuito a priori favorable a Red Bull, esto se pudiera sentenciar, y yo creo que ha habido un grifo abierto ahí.
Han sacado la artillería.
Sí, no sé si ha sido, pero no hablo de Mercedes, ¿eh?
Hablo del flujo de gasolina.
Exactamente. Hablo de que le han permitido a Mercedes a tocar. O sea, yo le dije, pues puede ser el flujo de gasolina, puede ser más, no sé lo que sea.
Pero le podían haber permitido el Ferrari de Carlos antes, lo que tenía antes.
Porque todos sabemos que los coches dependen del circuito, dependen del asfalto, dependen de las condiciones, se adaptan mejor a uno a otro. Pero una diferencia tan grande.
Es que ha sido muy llamativo, ¿eh?
Sin pasar por la central, porque venimos de México directamente aquí, sin ninguna pieza nueva, sin nada nuevo. Y sabiendo de antemano que el coche, y justamente por qué en un circuito en el que es favorable para Hamilton cambiar el motor. Si esta carrera es crucial para Mercedes, que no podía arriesgarse a perder mucho, ¿por qué depende de cambiar el motor y tener esa sanción?
¿Algo tiene ese motor? ¿Algo hay ahí?
Lo han cambiado porque tienen que cambiarlo a la fuerza para algo. Porque si no hay motivo. No hay motivo para cambiarlo justamente ahora. Y no hace cuatro carreras cuando cambiaron la otra parte del motor.
Claro.
Recordemos que cambiaron solamente la parte, creo que fue la eléctrica otra vez, y esta vez ha sido la térmica o al revés.
Sí, esta vez ha sido la térmica. Decían que había un problema con la presión del agua, que es la presión. Que es que de verdad no me lo creo. Y viendo el resultado, menos.
Claro, yo repito que esto es una cosa sin ningún tipo de base para demostrar, es simplemente atando cabo de lo que ha pasado, cómo es posible que una semana se ponga un coche de esa manera, completamente distinta, a pesar de una sanción, a pesar de salir el número último en el sprint, a pesar de salir el número 10 en carrera, pero aún así es capaz de adelantar a todos, doblar 14 coches y ganar la carrera.
Y ver las puntas, y ver los tiempos de los sectores, y verlo todo y decir,
si ese coche,
¿cómo puede ser?
Si ese coche es igual que el que había antes, ¿cómo no han ganado todas las carreras de calle con este coche? Algo ha pasado calle, en esta carrera. Claro.
Pero
ha pasado calle. En un circuito que, repito, históricamente ha sido siempre territorio Red Bull. Siempre no, pero vamos. Más favorable a Red Bull. Entonces, bueno.
Ahí hay algo raro. Hablemos del incidente en el adelantamiento en el primer intento de adelantamiento entre Hamilton y Verstappen.
Esta es igual de clara que lo de la bolita en el alerón. Para mí es que es meridiana. Es decir, si a ti te dicen que tú tienes que dejar el espacio de un coche y al tipo que te va a adelantar por fuera, que va claramente por delante tuyo, lo empujas hacia fuera de la pista. Pero no es que lo empujes un poco. No. Es que prácticamente llega a Río de Janeiro.
Es ¿eh? Caballero, acompáñeme a la salida.
Sí, sí, pero y que te, y volvemos a lo mismo, y porque en esa zona hay toda esa escapatoria, pero si hubiera habido una escapatoria y después grava, este tío no para hasta tirarlo a la grava a Hamilton.
Vamos, no tengo pruebas y tampoco dudas.
Lo que hemos comentado antes fuera del programa, y lo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es sí. que esto teóricamente es una sanción de libro, pero lo de siempre. Hemos visto 20 veces los cambios de criterio de la FIA, de que vamos a dejarles correr. Y además me ha hecho mucha gracia un comentario, porque el comentario de Horner por radio, que han pinchado, cuando habla con la FIA para sí. discutir el tema del incidente, dice, esto se trata de dejar correr a la gente. Coño, no puedes decir esto en este momento, que tu piloto es el que puede ser sancionado, pero cuando hace lo contrario, dice lo contrario. Es inaceptable que te echen de la pista. O sea, si sigues un criterio, te respeto. Si lo cambias dependiendo de un TV, ya no te respeto más que lo que ha hecho Horner esta vez. Entonces, aquí no me ha gustado nada Horner. Pero claro, no, es lo que te haga defender a su piloto, lo entiendo.
La realidad es que si tú sancionas lo de Hamilton en Silverstone, que todos hemos hablado de que se sancionó muy poco, pero se sancionó.
Sí, pero luego...
¿Cómo no vas a sancionar? ¿Pero cómo no vas a sancionar esta?
No, pero el tema es que acabó como acabó la otra.
Sí, sí, claro.
Y no solo eso, sino que además, ya para colmo, es que Hamilton ha seguido haciendo de estas.
Las ha ido haciendo siempre.
Y no ni una ni dos. Las ha hecho en años anteriores. Quiero recordar la que hizo con Rosberg en Austria, que era clara, y no se sancionó.
La que le hicieron al pobre, ¿cómo se llama? El que
la de Albon.
Albon, que se las hacían todas.
Ahí había toque incluso, ¿vale? En esta no ha habido ni toque, ¿vale? Pero luego tenemos al señor Charlie Whiting, que es el que se inventó esta norma de que si tú vas por el interior puedes apretar indefinidamente hasta echar, porque la salida de la curva es tuya. ¿Cómo que es mía? Es mía, deme la escritura, me cago en la leche. Coño, es que no puede ser de nadie, es la pista. Es igual que lo de las S's que ha estado haciendo, que le han sacado la bandera blanca y negra a Verstappen para defenderse, porque ha hecho unas S's en la recta. Pues mira, con todo el cariño y todo el respeto, no me parece bien. Ahí no le puedes, para mí, mi punto de vista, no se le puede sacar bandera blanca y negra. No, el tío puede hacerlo. ¿Está en frenada? No, pues ya está. Claro. Él va adelante, él elige. Punto.
Claro. Coño, punto. Como en la NASCAR.
Claro, no, es que es peligroso. Vale, pues entonces, la norma que dice que tienes que dejar espacio. Vale, pues entonces, si dejas espacio, fin, que elija el otro el espacio. Y que no te puede mover en frenada. ¿Me estoy frenando? No, pues entonces me puedo mover. Claro. Me puedo mover. Y si no, dame una norma. Pero dame una norma clara, no me des una interpretación. Pues claro, luego pasa lo que pasa. ¿Por qué le han sacado esa bandera blanca y negra? Pues para decir que le han dado un toque. Pues vale, pues muy bien. Pero no, lo estás haciendo mal. Joder, lo estás haciendo mal. Igual que lo llevamos viendo que se hace mal años y años. Desde que al difunto Charlie Whiting se le ocurrió decir que podías apretar a la salida de una curva. Porque tienes el interior y entonces la curva es tuya. Lo que hemos visto hoy es eso.
Sí, aparte del problema que creo que está aquí en el momento tan importante del campeonato, es que han vuelto a dar el aviso a navegantes de que se puede luchar duro, que van a tener manga ancha. Entonces, claro, pues esto está dando pie a que pase lo que va a pasar, lo que pasará finalmente.
¿Por qué Verstappen?
Que haya la polémica, porque no
has parado esto a tiempo. ¿Por qué Verstappen hace lo que hace? ¿Por qué Verstappen hace lo que hace? Es muy sencillo. Sabe es que sencillísimo. Le va a pasar. Porque hace dos carreras, en Estados Unidos, a un tal Fernando Alonso, un tal Kimi Raikkonen, le adelantó saliéndose por fuera. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué ha hecho Verstappen hoy?
Hostia,
este se va a ir por fuera, va a coger más velocidad y me va a pasar. Me voy con él. Claro. No, es que ha hecho recto. Pues claro que ha hecho recto. Es que no es imbécil, como ninguno de los 20 que hay allí. No son imbéciles ninguno, joder.
y acaba de ver hace dos semanas, dos carreritas, en Estados Unidos, cómo a un compañero suyo le han adelantado por el exterior, cuando el compañero hizo eso que dice la norma de que puedes estrangular. Y como estranguló, le echó al otro, pero el otro continuó por fuera porque estaba asfaltado y le ganó. Y dirección de carrera dijo que todo estaba bien. ¿Qué ha hecho Verstappen? Ha hecho lo que dirección de carrera le ha dicho que haga. Porque dirección de carrera, hace dos semanas, lo que hizo fue decir que eso se puede hacer. Es que fue exactamente eso. Hace dos semanas, dirección de carrera le dijo a Fernando Alonso que debería haberse salido. Evidentemente, no se lo dijo con esas palabras. Pero le dijo que lo que hizo Kimi Raikkonen estaba bien. Si lo que hizo Kimi Raikkonen estaba bien para defender tu posición, lo único que puedes hacer es irte con él. Para impedir que vuelva a entrar más rápido que tú. Es lo único que puedes hacer. ¿Y qué ha hecho Verstappen? Eso. Eso. El problema no son los pilotos. El piloto, si tú le das la mano, te va a coger el brazo. El problema es que dirección de carrera es una inútil. Una inútil. Y todos estos movimientos, todos, todos, deberían estar penalizados. El de Verstappen también. Y el de Alonso, echando a Raikkonen, también.
También,
claro.
Todos. Tú tienes que dejar hueco a tu competidor.
Y además, Alonso... Alonso lo sabe que
lo
está mal.
Lo sabe y lo hizo adrede.
Él lo hace adrede y dice, claro, ah, ¿qué puedo hacerlo? Pues lo voy a hacer. Ah,
claro,
coño,
porque
yo
las
soy
reglas
el único que
del
lo
juego
hacerlo.
Son para todos.
Claro, las no reglas del juego son
las
para
no
todos.
Las no reglas del juego.
Sí, claro, sí, entonces, sí, sí.
Ahora no nos podemos coger y decir, no, es que Verstappen no ha intentado hacer la curva. Pues claro que no ha intentado hacer la curva. ¿Es que te crees que es tonto? No. Ha hecho lo que dirección de carrera hace 15 días dijo que había que hacer. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Pues claro que Horner ha dicho let them race. Es que fue la contestación que dirección de carrera dio.
Alpine.
Claro, ¿qué va a decir Masi? No, hoy no. Entonces Red Bull le va a decir, bueno, y entonces hace dos semanas, ¿qué coño pasó?
Claro.
Es que ese es el problema. Que son unos inútiles en dirección de carrera. Y se les va a demandar, se les va a desmandar. Por supuesto que se les va a desmandar. Verstappen, ¿qué ha hecho? Intentar defenderse en la única bala que le quedaba. Y lo ha conseguido mientras lo ha conseguido. Luego ya no ha podido más. Pues ya está. Pero lo que no podemos pretender es echarle la culpa a Verstappen. Seríamos muy cortos de miras.
No, claro.
Es que es así de triste. El problema no es Verstappen, el problema es dirección de carrera, que hace dos grandes premios valida este comportamiento. Entonces,
no, para que eso, es prisionero de sus errores. Como lleva con este tipo de errores y de cambios toda la temporada, ya no puede ser ahora mismo estricto y decir a partir de ahora. Eso sería injusto también, porque ya has tomado decisiones anteriormente, muchas, que sí han influido en cómo va el campeonato hasta ahora. Entonces, ahora están en una situación muy difícil para ellos, porque se les va a ir las manos seguro. Se les tiene que ir de las manos, como sigan así, en la diferencia de puntos. Va a haber un momento en que uno va a tomar va a dar un paso un poco más allá que el otro y se va a liar. Y entonces ahí tiene un papelón, porque es que tiene un papelón. Porque esa decisión sí que ha decidido un mundial.
Sí, sí. Es que estamos llegando a ese punto. Que eso va a ser, vamos. Yo personalmente lo veo venir.
¿Cómo está el campeonato? ¿En cuántos puntos? ¿Cuánta diferencia hay ahora entre
14
Verstappen y Hamilton? 14.
14.
El primero, ¿cuánto lleva? 25 puntos, ¿no? El segundo, 18. Creo yo, ¿no?
Uh-huh. O sea, sí, diferencia... la diferencia es que si Hamilton consigue ganarlas todas, es campeón. Si Verstappen gana una y queda segundo en las siguientes.
Es campeón.
Porque ha ganado más carreras. Es una carrera.
Es campeón, pero empatado a puntos.
Ah, sí. No, empatado a puntos no. Ganaría porque tendría 7 extra.
Ah, ok.
¿Sale? O sea, la historia. Y Verstappen por eso lo ha intentado hoy. Porque si Verstappen hoy gana, ya depende de él.
Sí.
Ya con que haga segundo en las tres que le quedaban, había ganado. O sea, la clave, primera bola de partido, la de este fin de semana. Por eso Mercedes ha liberado lo que ha liberado. Porque era la primera bola de partido, que yo no sé. Porque bueno, luego aquí ya sabes cómo funcionan las cosas, pero.
Yo no puedo, no compro eso de que Mercedes ha liberado.
Si Mercedes ha liberado. Le han liberado.
Por eso, porque si Mercedes puede liberar, ¿por qué no ha liberado antes?
Hmm.
Entonces, si ha liberado es porque le han dejado liberar ahora.
Entonces, sí. Bueno, también igual han liberado ahora porque pensaban que no hacía falta liberar tanto.
No.
Y de repente les han mojado la oreja dos veces seguidas sin esperarlo. Yo no daba un duro por Verstappen en México. Por cómo iba el Gran Premio. Y luego, mira. Es que...
No, sí, a ver, tiene su tema. O sea, lo de México fue de flipar.
No, yo vista la calificación y cómo iba todo y cómo parecía que iban los Mercedes, yo dije, esto no tiene mucho. Y no pude ver la carrera. Y cuando vi el resultado dije, ¿qué?
¿Qué?
¿Pero qué ha pasado? Bueno, a ver, como yo estaba convencido de que Mercedes iba a recuperar, pues mira, me alegré, en su momento me alegré. A mí al final también me apetece que haya un campeonato reñido.
Yo creo que no, estamos de acuerdo todos en eso, en que todos queremos llegar a la final y que sea disputado, y que esté, pero a mí me encantaría verlo sin este tipo de altibajos, quiero decir. Lucha igual el resto de carreras, los dos ahí, los coches parecidos, y que el piloto decida por
mira. Este es un circuito que hubiera sido precioso si realmente el rendimiento de los dos coches hubiera estado similar. Porque, claro, porque te hubiera permitido que el que viene segundo siempre pudiera chuchar al primero y al revés. Es decir, que según se vayan cruzando, el que vaya adelante le puede adelantar al otro porque tiene el DRS, que es el DRS que más diferencia genera de todo el campeonato. Hubiera estado ideal. Y de hecho, bueno... como cuando Pérez le ha devuelto el adelantamiento en la segunda, hubiéramos podido ver eso de forma, no te digo que constante, pero muchas veces. Y, por desgracia, pues bueno, la diferencia que ha habido no nos lo ha permitido. Hay que decir que, fuera de eso, la carrera ha sido un coñazo.
Sí, porque tampoco ha habido mucho...
Porque atrás, yo creo que casi todos se han puesto a cuidar gomas pensando en a ver si podían hacer una sola parada, que al final solo lo han hecho los Renault.
¿También Norris ha hecho una parada o para el
final? Ha hecho una y media, porque ha hecho una al principio
cuando se ha tocado con Carlos.
Pero ha acabado muchísimo peor de gomas que los Alpine. Así que la carrera sí ha sido, para lo que es este circuito, que generaría muchísimas adelantamientos.
Sí, ha sido un poco
me ha dejado un poco.
Hombre, la carrera ha estado bien delante, porque estaban ahí que lo veías y decías, uy, aquí va a haber tema, y efectivamente ha habido tema. Pero sí, como idea general de carrera es como que le ha faltado chicha. Pero bueno. Pues ahora mismo están los campeonatos de constructores: Mercedes 521 puntos y medio, Red Bull 510 puntos y medio. O sea, se llevan 11 puntitos. Que eso no es nada. O sea, es que eso.
No es nada. El primero y el segundo llevan 7.
Sí. Como pinche. Imagínate que te pincha un Bottas y te hace un primero o segundo Red Bull. Uf, ya estás. Ya has caído. O sea que. Y Ferrari lleva como 31 puntos por delante de McLaren.
Ha pegado un buen tajo este fin de semana, sí.
Sí. Ha colocado sus coches ahí delante y McLaren ha fallado. De hecho, Ricciardo se ha retirado.
Sí.
Así que ahí está. Y Alpine
lleva 112 puntos, los mismos que Alpha Tauri. Están ahí empatados.
También hay un...
Sí, llevan, va quinto Alpine, sexto Alpha Tauri, me parece que es por la victoria de Ocon.
Esa batalla va a tener, va a estar bonita porque, para empezar, el coche de el Alpha Tauri es muchísimo mejor coche que el Alpine.
Sí.
Pero Alpha Tauri corre con un piloto nada más.
Sí, corre nada más con un piloto. Está claro.
Está claro. Ah. En el momento en que Tsunoda tenga un buen fin de semana, yo creo que Alpha Tauri se va. Porque la diferencia de coche entre Alpha Tauri y Alpine es enorme.
Sí, es importante, ¿eh? Es importante. Alpine no termina de salir. Y Aston Martin, 68 puntos. O sea, séptimo. Está ahí muy atrás. Luego tenemos Williams, 23. Alfa Romeo, 11. Y Haas, 0. Es un poco como lo tenemos.
Que tiene pinta de que lo de Haas no lo va a cambiar.
Y para la próxima semana, para este fin de semana que viene... Tenemos Grand Prix de Qatar y las sesiones son, volvemos a los horarios más o menos normales, la práctica 1 a las 11:30 de la mañana del viernes, práctica 2 a las 3 de la tarde, el sábado práctica 3 a las 12 de la mañana, calificación a las 3 de la tarde del sábado y carrera a las 3 de la tarde del domingo, con lo cual volvemos a los horarios normales y corrientes. Veremos a ver qué tal se nos da.
La incógnita de ser un circuito que es nuevo, uh-huh. Nuevo en el Mundial, y que, habrá una incógnita en el rendimiento de los coches.
Sí.
Bueno, en Qatar, yo qué sé.
Altas temperaturas, degradación.
Sí. Lo que pasa es que lo ponen en hora local es a las 7 de la tarde, me parece. A ver. Voy a revisarlo.
Sí, son las 3 a las
3. De 5 a 7. De 5 a 7 de la tarde.
Lo que no recuerdo es el trazado. ¿Qué tipo de trazado es? Si es muy sinuoso, de alta velocidad. Como...
Es muy tilque.
Es lo que te iba a decir. A mí me recuerda mucho a ¿cómo se llama el otro de por allí? Al de Doha.
Al de Bahrein.
Al de Bahrein. Es muy Bahrein.
Sí, tiene. Tiene ahí su cosa. No sé, a ver qué nos encontramos con los señores de Qatar.
De todas formas, según he estado viendo estos fines de semana pasados, todo depende del coche. Estamos igual. Porque ahora mismo...
Si Mercedes aparece con lo mismo...
Exactamente. Lo decía también Horner, decía, bueno, nosotros lo que está claro es que de aquí vamos para allá, no tenemos nada nuevo, no tenemos piezas nuevas.
Claro.
Entonces... está claro que el motor de Hamilton es nuevo y que tiene una extra de potencia por ser nuevo.
De hecho tiene dos motores.
Exprimir un poco más, pero eso en un caso justifica la diferencia de velocidad que tienen hoy.
Hay que decir que es una auténtica locura hacer un gran premio un fin de semana en Brasil y al siguiente en Qatar en una semana.
Yo estoy encantado que haya tres fines de semana seguidos, porque me he comprado un bono de un mes para ver Sky en directo. Lo que no hago es pagar un fin de semana, luego otro, porque sabe que es una locura de precio. Pero un bono, si tres carreras seguidas, sí que me ha merecido la pena. Y entonces estoy viendo en directo desde Sky ahora mismo. Pero entiendo que para los equipos es una auténtica barbaridad.
Y yo no
sé cómo van a hacer el año que viene con 23 carreras.
Justamente la semana anterior al Gran Premio de México, yo estuve en México y en el hotel me crucé con unos holandeses que cuando los oí hablar, pues dije, estos son fans de Verstappen, y no lo eran, pero venían con la FIA, con la Fórmula 1, eran uno de los que trabajaban con la realización de la televisión. Y los tipos me confirmaron que se pasan todo el año viajando. Y me dijeron que lo de las tres carreras seguidas... Que les mataba y que lo de los desplazamientos era bueno, es que yo lo entiendo, yo que vivo viajando
sin ir más lejos es que, no sé si habéis comentado los problemas de principio de la carrera, el principio del fin de semana, que no llegaban los algún material y que iban a permitir a los equipos, de hecho permitieron trabajar por la noche durante el viernes porque muchos materiales no habían llegado todavía. O sea, y esto es pasa, que... ojo, pasa de México a Brasil, que la diferencia es muchísimo, es cortísima comparado con lo que viene ahora.
Sí, 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 no, no, por eso te digo que es que ojito. Ojito, y que no, y que la gente sea... Bastantes pocos fallos hay en los boxes. Si es que yo lo digo, si es que estos tíos... Ya verás en el próximo que tienen esa diferencia horaria de 9 horas. No, no,
Brasil
son 6 horas. 6 horas de diferencia, hombre. Algo tiene que afectar.
Bueno, chicos, vamos a ir cerrando, que ya llevamos 1 hora y 20.
Muy bien.
A ver, para cerrar, la porra. Germán, arrancamos.
Joder, a la porra, no sé qué decir. Cualquier barbaridad.
A la porra.
A la porra. Pues mira, no sé, sinceramente. Y luego con el corazón, pues me gustaría que ganara Pérez. Me gustaría que Verstappen fuera segundo, Hamilton tercero. Y que la pole hiciera también Pérez. Por eso vale un poquito de emoción, ¿no? O sea, hay mucha diferencia de puntos entre los dos primeros.
Ahí, ahí.
Pero entiendo que vamos a ciegas con un circuito nuevo. Así que lo haremos.
Alejandro.
Joder, yo, a ver, lo que me... esto es como los anuncios de las apuestas. No, usa tu cerebro, porque si mi cerebro dice que y mi corazón dice que, pues mi cerebro dice que va a ser un 1-2 de Mercedes como un templo de grande, pero bueno, vamos a poner Hamilton Verstappen Bottas. Muy lobato.
Bueno, pues yo voy a poner un Verstappen, Verstappen Hamilton Bottas.
Verstappen Hamilton Bottas, muy bien.
Mantengo la fe en Horner.
Hoy, venga, vamos.
Sobre todo la mantengo porque veo a Toto muy nervioso.
Lo de Toto es para haberle puesto una sanción hoy.
No, no, sí, más, ¿os acordáis que comentábamos la semana pasada que decíamos que empezaba ya el momento en que ya un error era definitivo, sí, empezaba la presión? Bueno, pues justamente después tenemos un digamos fin de semana casi perfecto de Mercedes.
Sí. Los gestitos a cámara de Toto, madre mía.
¿Habéis comentado el que le jodan a todos de Toto?
Sí, 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 que les jodan.
Ah, no.
Que les jodan. No, no lo hemos conectado, pero sí, pero es que había que decirlo, sí. Que les jodan cuando consigue remontar tantas. Y esto no se sanciona.
Ya ves.
¿Eh? Decir por la radio que les jodan. Y no se sanciona, pero rozar el alerón con la mano se pone 50.000.
Es que ya se sabe que lo de ¿cómo era esto? Del no sé qué, del deporte, contribuir al descrédito del deporte, no es eso.
Bueno, ¿sabéis? Habéis comentado también lo de la sanción a Hamilton por quitarse el cinturón en la vuelta de...
Esa se nos ha pasado.
¿Al final qué le han sancionado?
5.000 no sé si euros, bueno, o libras.
Son me parece que la sanción son 25.000 con 20.000 en suspenso, por si lo vuelve a hacer. Y ya lo había hecho otra vez antes este año.
Ha sido al final 5.000. Pero quiero decir, hablando de descrédito de la Fórmula 1 y del automovilismo, supone que este es el máximo embajador de la campaña de seguridad que hace la FIA y esas cosas. Bueno, creo que tiene que tener un poco de cuidado.
Era más importante sacar la bandera brasileña, como
que para un circuito en el que no le abuchean, joder.
No, pero yo eso entiendo, que en un momento en que después de la tensión de ganar una carrera así, estás contento, hacer locuras, lo han hecho todos, lo hacen en el fútbol, lo hizo Alonso cuando ganó en España, o sea, pero quiero decir que la sanción sea tan ridícula. Dice de lo que le importa a la FIA, que no se siga un tema tan importante como para la seguridad como es esa.
Sin joder, duda,
lo haces, duda. Te quitas a la bandera, lo haces sabiendo, coño, me van a meter 50.000 euros, a tomar por culo 50.000 euros, y te ponen a hacer el loco porque estás contento, ¿vale? Pero coño, meterle una sanción que demuestres que te importa que eso no se deba hacer. es ridículo 5.000 euros, pero bueno, estamos la cambia.
En fin.
Bueno, señores, bueno, pues vamos a ir cerrando ya. Así que cerramos rápido. Como siempre, la próxima semana más y mejor.
Recordad que mañana más y mejor.